Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Este espacio está enfocado a conocer nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. En este programa tenemos muy especialmente al padre Daniel Saldarriaga Molina, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Padre, bienvenido a nuestro programa.
Qué bueno poder llegar a la Radio María en Canadá. Y qué bueno que de pronto quienes me escuchen sepan de otro sacerdote, de los que usted ha ido encontrando por ahí, que estamos iluminados por ese amor de Dios, deseosos de servir a ese amor de Dios en la alegría de la Pascua, porque estamos en la semana de la octava de la Pascua, en la alegría de reconocer y haber celebrado con muchas personas que Jesús murió dando la vida por nosotros, pero ha resucitado.
Gracias, padres. Así es, sí, señor. Vamos a comenzar conociendo la vida del padre, conociendo la infancia del padre. ¿Dónde nació, padre? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cómo es su familia?
Yo nací en una ciudad que se llama Medellín. Intenté nacer un jueves santo, pero terminé el sábado santo naciendo. Un parto un poquito complicado para mi pobre madre, que aún vive por bondad de Dios. Soy hijo de una pareja que tenía una gran fe y crecí en un ambiente espiritual. Somos cuatro hermanos. Vivimos en Envigado nuestra infancia y nuestra adolescencia. Estudié en escuela pública, en un liceo departamental. Tuve la oportunidad de acercarme a la parroquia del municipio de Envigado, Santa Gertrudis. Allá se dio en buena medida la posibilidad de descubrir mi vocación, mi llamado a la vida sacerdotal. Crecí en un ambiente donde mi padre tenía tres primos hermanos sacerdotes, dos franciscanos, uno diocesano, el padre Jesús Saldarriaga, que aún vive con cerca de 94 años, un hombre muy, muy cálido, muy espiritual. Por el lado de mi mamá, un hermano de ella, sacerdote franciscano. A la casa de mi abuela se acercaban de manera muy especial los franciscanos. A la vuelta de la casa, siendo niño, vivían los muchachos Mesa Arango, hijos de doña Rosa Mesa de Arango. Dos sacerdotes franciscanos, uno de ellos ya murió el año pasado, el otro aún vive. En el 80 quise irme al seminario de 16 años, no fue tan posible ir a los franciscanos, terminé aquí con los diocesanos en Bogotá. Estuve en una infancia y una adolescencia muy tranquila, un ambiente piadoso, tenía la oportunidad de ayudar ahí en la parroquia Santa Gertrudis. Tuve la posibilidad de trabajar siendo muchacho en la época del colegio, los sábados y domingos, por ahí haciendo empanadas en un negocio de unos primos, y tuve la oportunidad de sentir que el ambiente de los fines de semana, pues no tuve la oportunidad de ser tan ocioso como de pronto a algunos jóvenes les toca ser ociosos. Y en esto yo envidio un poco el ambiente de Norteamérica y Canadá, donde para muchos adolescentes el fin de semana trabajar era tan posible. Y allá son contratos de unas horas. Aquí es muy escaso el trabajo para los adolescentes. En ese ambiente del hogar fue favorecida la llamada que me hace el Señor al sacerdocio. Ellos se enteraron un viernes que yo me venía al seminario y al lunes viajé hacia Bogotá. En esa época, entre Medellín y Bogotá, había una distancia de 24 horas en bus o de cerca de 45 minutos en avión. Pude, como yo trabajaba, hice mi ahorrito y conseguí mi tiquete para venirme en avión. Después, ya cuando eran las vacaciones, ahí me venía en bus a pasar el periodo de las vacaciones de mitad de año. Y después de que terminaba la novena de la Navidad, solía venirme a las vacaciones también, porque ya las novenas en la época del seminario tuvieron actividad apostólica, tanto aquí en Bogotá como en algunas ocasiones que pude ir a pasar unos días en Montería, donde el hermano de mi mamá era obispo, Monseñor Darío Molina Jaramillo.
Aire, devolvámonos un poquito a estos 16 años, a esta adolescencia, cuando el padre dice que estaba sintiendo o que sintió el llamado. Cómo fue? De todas formas, bueno, como todo buen paisa, ¿no? Decimos nosotros que todos esto, Medellín y Antioquia es cuna de sacerdotes. Usted estaba rodeado de sacerdotes porque pues con tantos tíos y tanto de ahí, o sea, ahí empezó a sentir con de pronto esa vocación viéndolos a ellos, o cómo fue ese llamado que sintió el padre a su escasa edad de 16 años.
Sí, esa realidad de familia, la realidad de la parroquia. Yo allí hacia cuarto de primaria empecé a colaborar en la parroquia. Allá llegaban sacerdotes jóvenes que venían a trabajar y a colaborar recién ordenados. Esa parroquia tenía un párroco y dos o tres sacerdotes que estaban ahí siempre, padre Henao, el padre Jaramillo, un padre Posada. Llegaban de vacaciones en época de enero, sobre todo, y después de Semana Santa, varios sacerdotes. Allá era normal que había misa a las 6 de la mañana, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, porque el padre Horacio Salazar tenía la bondad de que estos sacerdotes que venían a pasar vacaciones con sus familias tuviesen una hora para celebrar. Antes del concilio, la gente celebraba de espaldas y esta era una parroquia que tenía varios altares. El único que me tocó a mí ver celebrar de espaldas fue Monseñor Urrea, pero él abría la posibilidad, tocaban las campanas y siempre había un grupito de gente que acompañara a los sacerdotes y yo gozaba allá yendo a colitar. En esa época había otros seminaristas de apellido Giraldo, o un seminarista Juan Carlos Jaramillo, un muchacho de apellido Jaramillo, Juan Carlos. Varios de ellos se fueron al seminario también, muy jóvenes. Y varios sacerdotes hoy en día. Es la posibilidad. Pero con los sacerdotes recién ordenados allí en Medellín, yo veía que en ocasiones, por la tarde especialmente, cuando celebraban la Eucaristía, celebraban y tenían un poco de afán, le decían al sacristán: téngame todo listo. Miren, arreglen todo. Y empezaban súper puntuales para terminar rápido, porque se iban para el cumpleaños de una tía, porque se iban a encontrar con unos amigos ahí en Medellín. Y yo decía: oiga, no, yo de ser sacerdote, yo quisiera estar lejos de mi casa y dedicarme con la misma generosidad que estos padres familiares de mi papá o el hermano de mi mamá, que el hermano de mi mamá a veces venía un día y un día para otro, o 2 días máximo. Estaba siempre dedicado a su vida apostólica, a su vida pastoral, y yo sentía que de ser sacerdote era para dedicarme el tiempo completo a servir en el ministerio.
El padre en esos momentos prefería acolitar que irse, como decimos, de rumba con sus amigos, a pasarla bien, de parche.
Lo que pasa es que pasarla bien para mí, estar con amigos, fue estar muy cerca de mi casa, fue estar ahí en la parroquia y luego estar en el negocio de mis primos, que era un negocio de empanadas allá a la entrada de Envigado, y a mí se me llenaba ahí el tiempo. Vida ociosa, creo que no conocí mucho.
¿Tuvo novias, padre?
No alcancé.
No, casi.
El ritmo con el que mi papá solía tratar ese tema del afecto, porque hubo un par de mujeres cercanas a la relación de mis papás, una muy cercana prima de mi mamá, otra que era vecina, que habían durado muchos años en noviazgo y de pronto un día se acabó ese noviazgo y de pronto mi papá decía, ¿cómo es que un hombre es capaz de engañar a una mujer tantos años y termina así de la buena, de la noche a la mañana? Entonces me parecía que el noviazgo era algo demasiado serio, tenía un sentido muy, muy especial en la vida de mi familia. Yo tuve por el lado de mi papá cerca de 50 y pico de primos, por el lado de mi mamá éramos como 44. Wow. Mi mamá era la menor de su casa, mi papá era el menor de su casa. Mi papá tenía 9 hermanos, tenía sobrinos mayores que él. Y las familias eran muy estables, los hogares eran muy estables. Y hoy en día siguen siendo muy estables. Yo creo que de mis primos que se hayan separado, si hay dos, no hay tres. La institución familiar fue muy rica, muy, muy bondadosa en la realidad de mi familia. Y yo hacia tercero de primaria fue que empecé con esta inclinación y esta inquietud del sacerdocio. El ambiente de mi escuela era mixto. El ambiente del colegio Manuel Uribe Ángel, ahí en Envigado, era mixto. Tuve buen trato con las niñas, con los otros muchachos. Pero mientras en el colegio, de pronto, como me tocaba en el curso de los más grandes, algunos eran más de, a veces, tener vicios. Yo de pronto no sentí ni inquietud ni interés por esto. Yo no tenía un sábado en el que por la noche pensara en irme a hacer alguna cosa, porque en mi casa, que se hacía el rosario todos los días por la tarde, el sábado o el domingo, después de haber trabajado todo el día, mi mamá me movía la pierna a veces, mijo, deja, reza el rosario para que se vaya a dormir de una vez. Yo ni podía ver televisión, terminaba fundido.
Ajá. Cuando el padre decide que se va para el seminario, pues me imagino que fue una alegría para esta familia católica, sobre todo para su mamá, me imagino. Una vez hubo alguien que no estuviera de acuerdo, alguno de sus hermanos o de pronto su papá, o no, todo el mundo estuvo en esa situación apoyándolo.
Sí, estuvieron contentos con la decisión, me apoyaron siempre. Mi mamá lloró como los primeros 25 años después de que yo me cada que cuando iba, ya iba a salir, ya me devolvía, le daba una nostalgia grande. Mi papá también le expresaba una nostalgia. Mi papá me lo dijo muchas veces cuando iba terminando las vacaciones, mi hijo. Si algún día usted piensa que eso no es lo suyo, esta sigue siendo su casa. Se viene para acá. Y de pronto hubo por allá como en segundo año de filosofía, porque yo tuve cercanía con la hermana Vianney Link, una religiosa alemana. Y yo decía, oiga, rico de pronto no irse más lejos todavía y consagrarse y dedicarse un poco más lejos. Pero no, nunca tuve el arrojo de volarme. Mi época de seminario fue muy agradable, yo la recuerdo y hago mucha publicidad, porque en mi seminario, los de mi curso fuimos muy necios. Entramos en 33 a primero de filosofía y terminamos ordenándonos 3 solamente. Y tuvimos la oportunidad de la formación del seminario a muchos otros que fueron entrando. Había un grupo de adultos. De ellos se ordenaron varios también conmigo y tuve a lo largo de toda la época del seminario, pues, de amigos a los que estaban en el último año y se ordenaron en ese mismo año, padre Solórzano, el padre Tadeo Albarracín, el padre Darío Álvarez, el padre Hernando Javier Moreno, ellos se ordenaron en ese año y eran los de cuarta teología. Fui buen amigo de Rafael Duzán, que también se ordenó ese año, pero después se retiró, se dedicó al arte, es una pista importante en Cartagena, y de ahí para abajo muchos que estuvieron con nosotros. De ahí se ordenaron Mario Dorsonville, el obispo auxiliar en Nueva York, el padre Monseñor Manuel y Monseñor Luis Manuel Alí, Pedro Manuel Salamanca y Luis Manuel Alí, esos han sido los obispos de ese tiempito en el que estuvimos. Se ordenó después, que había estado formándose en esa época, Daniel Falla, que también es obispo hoy en día, y hemos tenido magnífica relación. El clero de Bogotá es un clero muy afectuoso, muy, muy especial, y nos hemos sentido felices y orgullosos de ser sacerdotes siempre.
Qué bueno, padre. Cuéntenos del día de su ordenación, ¿cómo fue ese día?
Ese día fue grato. Nos ordenamos 7 sacerdotes para Bogotá ese día. En esa ordenación y en esa ocasión pudieron venir mis papás hasta Bogotá. Vinieron 2 de mis hermanos. Fue una Eucaristía muy, muy especial. Quien había sido mi director espiritual la mayor tiempo del seminario, entre el 83 y el 88, Monseñor Héctor Gutiérrez y Monseñor Darío Molina fueron mis padrinos de ordenación. Monseñor Darío Molina, hermano de mi mamá. Ese día tuvimos después un encuentro ahí en el seminario. Veníamos los recién ordenados con nuestros núcleos familiares y compartíamos un almuerzo en el seminario. Y yo al día siguiente celebré mi primera Eucaristía como sacerdote ahí mismo en la capilla del seminario, porque yo no tenía parroquia propiamente en Bogotá. En mi año de diaconado estuve en Fontibón con Hernando Rosas, el padre Hernando Rosas, y había estado de diácono con el padre Ramón Piñeros en la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ese mismo día nos anunciaban a dónde íbamos a ir como sacerdotes, y a mí me anunciaron que el señor arzobispo había decidido que yo fuera vicario parroquial en la parroquia de San Luis Beltrán, la parroquia que lideró por cerca de 30 años o algo más, el padre Siervo de Jesús Cruz. Allá encontré
en Bogotá
a Margarita y a Camilo, que son amigos suyos y son amigos de la radio, María también. Ellos son en parte culpables de que me estén aquí ustedes escuchando por la radio María en este programa.
Así es, padre. Todo esto fue en Bogotá, ¿verdad?
En Bogotá, Bogotá.
Exacto. Bueno, entonces el padre de ahí se fue de vicario a esa parroquia. ¿Cuánto tiempo duró ahí, padre?
Yo duré 2 años, 2 años. Uh-huh. Fueron 2 años muy lindos, porque el padre Cruz fue un modelo de párroco de su época y sigue siendo un modelo de párroco. Quienes tuvimos la gracia de conocerlo, seguimos viendo que si alguien sabía del sacramento de la penitencia y entendía de la misericordia de Dios, era el padre Cruz. Y si alguien sabía de homilética, con sus homilías resumidas, muy, muy claritas, era el padre Cruz. Y si alguien tenía una figura de párroco, que era padre y pastor dentro de su comunidad, conocía a toda su gente, se había dado a conocer a los que eran las parejas de ese barrio, a los papás de ellos, porque eran parejas jóvenes, y los papás a veces venían y aprendieron a tenerle un gran cariño. Las generaciones nuevas, él fue un experto en atraer a los niños y a los jóvenes a la parroquia, y tuvo grupos de niños y grupos de jóvenes con una capacidad de acercarlos, y volvía a esos mismos niños, los líderes de ese grupo, a esos mismos jóvenes eran los líderes de ese grupo, a esos universitarios eran los líderes de ese grupo. Tenía una capacidad de pensar en las necesidades de la gente, y entonces tenía, por ejemplo, los miércoles una escuela de capacitación pensando en las empleadas del servicio doméstico, que en aquella época eran internas y eran mujercitas muchas veces venidas del campo que aceptaban por salarios muy bajos venirse a colaborar en las casas de familia, pero él les proponía aprender algo, y entonces había algo de capacitación y las ayudaba a que un día tuvieran que salir de la casa. En esa época, las familias que tenían estas empleadas les permitían venir a la parroquia y era como la salida que ellas hacían. Muchas de ellas no salían ni el domingo en esa época. Eran otro miembro de la familia. Muchas, incluso, ni siquiera tenían salario, porque les daban de comer, les daban algo de ropita y les daban el hospedaje aquí en la ciudad. Pues ellas trabajaban. Fueron muchas veces personas sin nada de escuela. Y entonces esta escuela les enseñaba a leer, les enseñaba a sumar, les enseñaba a restar, les ayudaba a tener algo básico de hacer. El padre era muy cercano en las realidades de los enfermos y en las realidades de duelo. Él llegaba y tenía organizada la parroquia con unas personas que eran unos líderes que él reunía, que era como un consejo. Y cada una de estas personas líder tenía otras señoras, y entonces él repartía, por ejemplo, los sobres de los diezmos. Y llegaban los sobres marcados a las familias con el nombre y apellido de la familia. Y en esa época muchos eran muy generosos con los diezmos. Esta era una parroquia de una economía muy, muy bondadosa. Allá estaba el padre Alarcón, que fue muy cercano con la gente, y un padre Guerra. Hubo, antes de que yo llegara, también un sacerdote de apellido Paz. Y entonces eran simpáticos porque a un lado estaba de confesor el padre Guerra y al otro lado estaba de confesor
la Paz. Sí.
Eran vocaciones. Está el padre Juan David Uribe, estaba el padre Francisco Sáenz, estaba el padre Andrés Barrero, estaba el padre Castillo, que se fue con los jesuitas, hoy en día está en España. Estaba el padre Andrés Barrero, estaba el padre Hernando Gómez, el gordito Gómez, que era muy apreciado en la parroquia. Para los que son así del polo, que de pronto son amigos de Margarita por allá, todos ellos son bien recordados, muy apreciados, y son curas generosos, queridos, aquí en la vida de la parroquia. El padre Cruz era de los benefactores del seminario, porque la gente le ayudaba para las vocaciones, y él pedía. Y el padre Cruz había sido muy amigo de Monseñor Perdomo, y le ayudó en la construcción del seminario, y con los mismos seminaristas hicieron mucho trabajo en el seminario actual, el Seminario Mayor de Bogotá, que es una montaña muy linda, y él tenía la cajita de San José en el seminario. Entonces, él tenía un ejemplo grande, y él recogía con personas que a veces le ayudaban, y cuando veía un seminarista por ahí con los zapaticos muy roticos, o la sotana, que en esa época todos los seminaristas usaban sotana, él le decía a mi hijo, venga, que San José le tiene algo. Y San José lo hacía ir a comprarse los zapatos, o San José lo hacía ir a comprarse la sotana. Los amigos del padre Cruz, que de ellos yo recuerdo muy especialmente al padre Rafael García Herreros, que iba a confesarse con alguna frecuencia, al padre Escobar, y a muchos sacerdotes mayores, lo querían muchísimo. Y el padre Cruz había sido formado inicialmente entre los salesianos, y entonces él se ordenó como de 28 años. Antes los sacerdotes se ordenaban entre los 24 y 25 años normal, y él se ordenó como a los 28, entonces le decían de muchacho, el viejo Cruz. Y el padre Cruz era más conocido entre los curas, era como el viejo Cruz. Gozó de mucho afecto del cardenal Muñoz Duque, que en alguna ocasión, algunos sacerdotes en una reunión le decían, Monseñor, ¿qué será que al padre Cruz, que es el que menos pide, es al que más le dan? Y dicen que el cardenal Muñoz Duque le dijo, no es el que menos pide, es que es el que mejor sabe pedir.
Así es.
Entonces, el padre Cruz se le notaba que lo que le daban, lo aprovechaba para lo que se lo daban. Y él era muy delicado en ese manejo de los recursos siempre.
Padre, después de esos 2 años de estar ahí, de aprender, de compartir, de ver esos maestros que tenía a su lado, ¿para dónde fue enviado o de ahí para cuál fue su misión?
Después de esos 2 años, en los que seguíamos muy cerca al seminario, porque estaba Monseñor Urbina de rector, que es el presidente hoy de la Conferencia Episcopal, y estaba Monseñor Montaño como vicario, un día me llamó Monseñor Carlos Sánchez, con quien hicimos una amistad que duró hasta que se nos murió hace ya cerca de 3 años, hace 3 años, ahorita el 13 de marzo, y me dijo, Daniel, el señor cardenal Mario Rebollo, que era el que me había ordenado, ha decidido que usted sea párroco en la parroquia de Madre de la Divina Gracia. Y yo le dije, ¿y eso dónde queda? Yo ni había oído mencionar. La parroquia iba a cumplir un año. Yo le había ayudado al padre William Castro de seminarista en La Gaitana. Y en La Gaitana está San Anselmo. Él la construyó. A él lo nombraron párroco de San Anselmo y Monseñor le dio un terreno grande, lleno de basura, que ese terreno los vecinos habían acordado que podía aprovecharse para hacer una parroquia. Era un terreno ahí muy abajo de Suba, un sector muy, muy pobre en aquella época. Este es un cura que a mí me inspiró mucho y me animó y me apoyó mucho porque tuvo una tenacidad para hacer esa parroquia en San Anselmo. Ese sector era muy pobre, pero comenzó a hacer unos diseños, hizo su casa cural. Cuando ya tenía hecha la sacristía, él entró a vivir ahí porque mientras tanto vivía en La Gaitana, en el Rincón, que era otro sector ahí de Suba, que desde el Rincón hasta La Gaitana, en carro se podía gastar uno entre 20 minutos y una hora, porque no había casi nada de vías y eso eran trancones de lo más terrible, calles destapadas, sectores muy vulnerables de la ciudad. Y allá yo le ayudaba de seminarista y eso me hizo mucha ilusión cuando me nombraron allí, porque yo encontré una capilla que habían hecho los vecinos del barrio Tibabuyes, con don Miguel Lesmes a la cabeza y una junta directiva, y había llegado allá un padre Mario Marín Uribe para que fuera el párroco, el primer párroco. Inicialmente era como un administrador parroquial, y en marzo del año de 1990, marzo de 1990, crearon la parroquia. En enero del 1991, en diciembre de 1991, a mí me nombraron como párroco. Yo llegué en enero ya como párroco. O sea, eso fue en el 91 que lo crearon como parroquia. Pero él estuvo como 3 años o 4 años, muy activo, muy dinámico. Él se había formado en Bogotá para una diócesis misionera, creo que para Arauca, me parece, o para el Vichada, no recuerdo bien. Y fue muy emprendedor. Logró ir construyendo la comunidad, ir haciendo un trabajo para continuar lo que habían hecho los padres agustinos recoletos desde su centro, y consiguió una casita cural y una segunda casita que se servía para actividad pastoral. Eran casas como de unos 110 metros cuadrados más o menos. Y entonces, por aquella época, a él le ofreció una mujer muy humilde, la señorita Teresa Lesmes, hermanita de don Miguel, un terreno que ella tenía, y era un terreno de 640 metros cuadrados para que se hiciera la primera parroquia, el templo ya definitivo, porque el templo que había estaba en cerca de 180 metros, tenía un lote de 250 metros en total, pero utilizaron 180, y yo quise hacer el templo ahí. Él me dejó planos, pero cuando empezamos a conseguir los permisos, allá no daban permisos porque eran barrios subnormales. Y entonces comencé a averiguar con planeación del distrito e iba a pasar por ahí la avenida Ciudad de Cali. Y entonces nos iban a recortar un pedazo grande del lote, no lo podíamos aprovechar total. Entonces, con el apoyo de Monseñor Sánchez, comencé a comprar unos lotecitos detrás de la Casa Cural, y nos compramos inicialmente 2, después un tercero, después compré una casita, después otro lotecito, los 2 que había comprado el padre Mario Marín, y juntamos 7 lotes para poder hacer un proyecto de 1.500 metros cuadrados. Hicimos ese proyecto con la pura gente, un hombre que vivía ahí en Canadá, Jorge Macho Gaitán. De pronto cuando tenga el programita y lo vaya a hacer, me avisa para yo mandarle el link
Claro que sí, padre.
y a su
¿Cuánto
esposa.
tiempo duraron entonces en la construcción de esta capilla?
Uy, nos demoramos casi 19 meses. Casi 19 meses. Me tocó tumbar la casa y me fui a un barrio. En esa época nos costaba como 5 millones de pesos solamente hacer el cerramiento. Eso fue en el 94. Y como tumbé las dos casas con los palos que había de cubiertas y con unas tejas de un señor político que se había enfermado y le quedaron las vallas de con las que iba a hacer publicidad política, me sirvieron para hacer el cerramiento. Y entonces, en lugar de que me costara 5 millones de pesos el cerramiento, me recuperé 6 millones y medio de pesos con todo lo que vendí de esas casitas que tumbamos, porque la gente por allá compraba los sanitarios usados, las divisiones de baño, el mesón de la cocina, algunas rejas, algunas ventanas, las puertas, todo eso lo vendimos y la gente nos ayudó. Y con la pura gente hicimos la demolición. Monseñor Carlos Sánchez tenía mucho sentido de construcción y me apoyó bastante. Y empezamos. Sin el total de los recursos. Un ingeniero me apoyó. En esa época nos costaba 65 millones de pesos hacer toda la estructura. Y se calculaba que nos demorábamos 3 meses haciéndola. Yo tenía 32 millones de pesos de esa época y logramos en los 3 meses, como él había dicho, hacer toda la estructura. Y apareció toda la plata. Ahí es donde yo de verdad, aprendí a confiar como el padre Cruz nos había enseñado en San José y aprendí a sentir que lo que nosotros hacemos no debe medirse por el flujo de caja, sino por la intervención de la providencia. Porque dicen nuestros campesinos que más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle.
Así es, padre. Vamos a
Entonces,
hacer una pequeña pausa. Perdone que le interrumpa, padre. Una pequeñita pausa. Pero no se vayan porque esto está muy bueno. Estamos hablando hoy con el padre Daniel Saldarriaga. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy conociendo la vida del padre Daniel Saldarriaga Molina, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Padre, nos estaba contando entonces de la construcción y que la misma gente ayudó y fuera de eso, pues, ¿de dónde vino el dinero? De la providencia. Así es.
Fue muy, muy bonita la experiencia. El doctor Jorge Camacho me costó como 3 osobucos, porque nunca nos recibió un centavo y nunca tuvo interés económico. Fue con una gran generosidad que lo hizo. El ingeniero Piñeros, que nos acompañó, también nos regaló sus honorarios. Esto nos hizo rendir también para poder avanzar muy bien. Hubo un señor Demetrio Franco, un italiano muy querido, que me ayudó con una gran cantidad de ladrillos y eso nos hizo avanzar también a una velocidad muy buena. Cuando fui haciendo todo el templo, apareció una señora Rosita de Ruiz, que todavía vive y debe tener más de 90 años hoy en día, una mujer muy especial. Nos ayudó a pintar el Via Crucis y tenemos un Via Crucis muy bonito, pintado sobre cerámica y horneado, que se puede lavar, se puede limpiar, eso no, nadie se lo puede robar porque eso está hecho en un material que es muy especial. Y ella nos colaboró también con una generosidad impresionante. Durante la época de la construcción, los domingos, cuando ya iban llegando los materiales, yo me ahorré una cantidad de plata también porque con los de la construcción nos decían que teníamos que acercarle los materiales, porque los trasiegos de los recorridos de los materiales, eso me los cobraban. y allá no me los cobraron porque con la gente los hacíamos los domingos. Y había una cosa muy linda y es que yo les decía, el que no tenga aliento para cargar ladrillos o no tenga fuerza para poderlos mover, tranquilo, venga y nos ayuda con unas empanaditas o con un poco de guarapo. Le gustaba una bebida que hacen con la panela que se derrite, que se llama guarapo. Y esto hizo que la gente sintiera y quisiera mucho todo el proyecto. Con el proceso de construcción incluimos al templo unos salones, los despachos, un garaje para parquear y un apartamento de 220 metros cuadrados. Estaba pensado en que pudiésemos vivir ahí unos dos o tres sacerdotes. Ahí suelen vivir unos dos o tres sacerdotes normalmente porque es una parroquia muy, muy viva todavía. Pero en el camino que nos prestaban la escuela, Alberto Lleras Camargo, para hacer la catequesis, nos llegó una rectora que era de la iglesia Sobre la Roca y le parecía que no, que la escuela no debería ser para la catequesis. Había servido toda la vida para la catequesis, nunca había pasado nada ingrato mientras allá se hacía la catequesis y muchos de los niños que estudiaban ahí mismo pues recibían los domingos la catequesis. Pues eso fue una bendición de Dios porque nos tocó salir a comprar un lotecito que había al frente y con don Ignacio, que era el propietario, no lo cobró carito para la época, pero lo compramos y allí hicimos un edificio de 4 pisos que nos sirvió tanto para la catequesis los fines de semana, para la formación de los catequistas. Yo llegué a tener 110 catequistas en formación en algún momento, unos 1.500 niños al año que se preparaban para la primera comunión, y logramos tener la escuela de capacitación también ahí, que inicialmente la escuela de capacitación era una réplica de lo que yo había visto en la parroquia del Polo, pero como esta es una parroquia en un sector pobre, yo hice cursos de floristería, de tejidos y de modistería. Después llegamos a tener cursos de modistería, lencería, corsetería, tejido, pintura en tela, porcelanicrón, decoración de cerámicas, belleza, floristería industrial, modistería, pijamas, sudaderas, camisería, mecanografía, contabilidad, secretariado. Teníamos alrededor de unas 2.500 personas al año que venían a
ver.
Y era muy bonito oír a algunas señoras que iban a la iglesia o que iban a la parroquia. Los que no eran católicos venían a ir a la iglesia. Y algunos me llamaban pastor, o don Daniel, o padre. Y esto permitió de verdad también hacer un ejercicio donde muchos sentían que la parroquia era un espacio no solamente de celebraciones. Los viernes, en especial, teníamos un encuentro del adulto mayor y llegamos a tener más de 300 abuelos. Y algunas danzas, algunos hacían remembranzas, algunos vinieron a aprender a leer y escribir, algunos aprendían algo de cerámicas o de las artes para las que había en la escuela de capacitación, y las profesoras nos regalaban el trabajo porque la capacitación no era gratuita. Ahí la gente nos daba una cotica, y de esa cotica, que en una época, me acuerdo, eran como 25 mil pesos del semestre, 15 mil se los dábamos al profesor y 10 mil le quedaban a la parroquia. Pero eso era una plática importante que le llegaba a la parroquia. Y hacíamos también unas actividades con los colegios, eran 27 colegios. Yo tuve en estos años un vicario parroquial o un sacerdote de los que venían a estudiar a Bogotá. Uno fue el padre José María Hoyos, otros fueron sacerdotes que vinieron de Nicaragua, de Uruguay, de México, y venían a estudiar y nos colaboraban, especialmente en los fines de semana. Teníamos catequesis en los colegios. Yo llegué a tener 2 muchachos, Alex y Maritza, que eran empleados de la parroquia y colaboraban con la catequesis en los colegios. Ahí había preparación y hacíamos unas olimpiadas colegiales y los colegios apoyaban y participaban. Era una población muy grande la de los muchachos que estaban en los colegios. Yo tenía misas en los sectores, había unas misas en la parroquia porque el territorio de la parroquia era muy grande y la posibilidad también de recoger unos mercados, y la gente traía entre las ofrendas del domingo algo de mercado. Llegamos a tener más de 300 familias a las que les dábamos un mercadito mensual, y le ayudaba a dos párrocos, Padre Freddy y al Padre Wilson, en unas parroquias muy, muy pobres, con otros 60 o 70 mercaditos que se recogían. Esta era un poquito la vida de la parroquia. Había pastoral familiar, había pastoral social, había visita de los enfermos. Era una parroquia muy, muy viva, muy activa.
Qué hermosa obra social que hizo allá, padre. ¿Cuánto tiempo duró allá?
Solo 11 años.
A los 11 años,
1 de diciembre del 2002, me llamó el Cardenal Pedro, después de que habíamos construido todo el centro pastoral, habíamos hecho el edificio de catequesis, habíamos hecho un edificio porque Monseñor Octavio Ruiz un buen día nos anunció que iban a hacer una nueva parroquia, y era en territorio de del Rincón y de Madre la Divina Gracia, en la parte de Aurel 2, con el Gloria Lara, con Lisboas, con Santa Rita, y Let's Waleza, que allá habían dado viviendas a unos que habían salido del M-19 en época de Belisario Betancur. Gente muy querida, muy colaboradora. Y entonces un día Monseñor nos reunió con el otro párroco que iban a hacer esa parroquia. Y yo le dije: Monseñor, pero ahí no hay nada. Y él nos dijo: no, no, no hay problema, así nacen todas las parroquias. Y yo le dije: no, 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 así no pueden hacer una parroquia. A mí cuando me tocó llegar a la Madre de la Divina Gracia ya había una casa cural y había una capillita. Yo quiero que haya lo mínimo. Y me dijo: no, 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 es que ya está todo listo. Y le dije: no, Monseñor, yo no le entrego. Y nos movimos y conseguimos en una esquina un lotecito de 100 metros cuadrados con Monseñor Carlos Sánchez, me ayudó a hacer los diseños y le hicimos 3 pisos, le hicimos su cálculo estructural. Hoy el edificio está ahí todavía muy bien. Tiene en el primer piso los despachos, en el primer piso también hay un salón y hay una batería de baños, en el segundo piso hay 2 salones, nos volamos 80 centímetros en cada lado, y en el tercer piso hay un apartamento que tenía casi 130 metros cuadrados, con lo de los volados y un sitio sobre la escalera, sobre el punto fijo, donde quedó la lavandería, pues quedó donde poder vivir y donde poder trabajar un sacerdote. Hoy tienen a un sacerdote allá que está trabajando muy bien. Vi este sábado santo, pasé por allá, ya por fin tiene piso duro. Ellos llevaban 20 años queriendo tener el templo, hicieron un diseño bastante ambicioso y faltó un poco más de logro para que tuvieran allá la parroquia, pero ahí nació la parroquia. Y la parroquia, Monseñor Octavio me permitió que tuviera el nombre de la patrona de Envigado, Santa Gertrudis. Santa
Gertrudis. Mm, qué bien, padre. Y una vez sale de allá, porque ella es donde se encuentra hoy en día, ¿o cuál es el trabajo que tiene?
A Los Laches y el Cerro de Guadalupe. Dos cerros tutelares tiene Bogotá. Uno lo dedicaron a la Virgen de Guadalupe, que era la patrona de Extremadura, y otro era el Cerro de Monserrate, que eran aquellos españoles que venían de Cataluña. El de Montserrat se terminó llamando Monserrate, que era el señor de Monserrate, y el de Guadalupe se mantiene Guadalupe. Allá hubo un sacerdote muy hábil que fue párroco de Egipto y le hizo carretera para llegar hasta la cumbre del cerro. Es el más alto de los dos cerros, el de Guadalupe. Y tiene también el santuario de la Virgen de la Peña, que era la patrona nacional de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, contemplativas y al matrimonio. Un sector humilde y una experiencia increíble. Allá estuve 3 años y 3 meses, y de allá me bajó un día el señor arzobispo para la parroquia de Santa María Goretti, porque los del camino neocatecumenal le hicieron la propuesta al señor cardenal Pedro Rubiano de que naciera un seminario Redentoris Mater en Bogotá. Y ese seminario nació ahí en La Peña. Esa parroquia tiene un lote muy bonito y han hecho un trabajo increíble, han hecho una construcción de seminario impresionante, muy, muy buena. Los del Camino Neocatecumenal aquí en Bogotá han trabajado muy, muy bien, tienen muchas vocaciones, porque la cacería de esas vocaciones la hacen donde hay que hacer la cacería de las vocaciones, y es en las familias. Y una familia evangelizada normalmente tiene la alegría y la ilusión por tener muchachos que quieren ir al seminario, y van y son muy acogidos y apoyados por esas pequeñas comunidades que ellos conforman. En Santa María Goretti estuve también 3 años y 3 meses, y de allá un día me llamó el Cardenal Pedro, porque habían hecho obispo a Monseñor Daniel Falla para que fuera el rector del santuario. Habían cerrado el camino porque había habido un accidente en el camino, reforzó el distrito un poco la estructura de las escalas que suben hasta el santuario, y yo estuve allá durante 1 año y medio, una experiencia muy, muy linda, porque Monserrate, yo creo que soy el único que ha estado en los dos cerros, en el Cerro de Guadalupe y en el Cerro de Monserrate, viví una experiencia muy linda. El Cardenal Rubén, cuando llega, me saca del santuario y me envía a una parroquia que está al sur, cerquita, muy cerquita del 20 de julio. Esa parroquia ya se acabó, Pampuri, San Ricardo Pampuri, que es un santo de la Orden de San Juan de Dios. Diagonal a la parroquia queda la clínica San Rafael, y al frente de la clínica está la casa provincial de los religiosos de San Juan de Dios. 2 cuadras al sur de la parroquia es la Primero de Mayo, y ahí empieza la parroquia del 20 de julio, del Niño Jesús del 20 de julio. Uh-huh. 1 cuadra abajo de mi parroquia está la Avenida Décima, y ahí empieza la parroquia de San Gabriel Arcángel, una parroquia muy bonita y muy activa. 2 cuadras arribita de la parroquia está la parroquia de San Cristóbal, que es una parroquia muy viva también, muy activa, muy dinámica, había gozado siempre de mucho aprecio. Esta parroquia era muy difícil, era muy sola, porque es que diagonal estaba ahí en la clínica el trabajo de los hermanos de San Juan de Dios con su capellanía y con su voluntariado. Entonces era muy difícil. Ahí al final logramos tener varias actividades y pasaron muchas cosas bonitas. Estuve 1 año y 3 meses también allá, 1 año y medio. Y de ahí pasé a San Maximiliano Kolbe, que es la parroquia donde estoy hoy en día.
Padre, ¿cuántos años lleva en el ejercicio del sacerdocio?
31, voy para 32.
31 años, uy, padre. Cuénteme, ¿en todos estos años ha tenido alguna crisis de fe?
Crisis de fe, falta de juicio un poquito, pero crisis de fe tal vez no.
Bueno, muy bien, padre. Vamos a hablar un poquito nos comparte un poquito de su vida cotidiana. El padre hace ejercicio, le gusta cocinar, ¿cuáles son sus hobbies?
No, mire, de la cocina yo conozco la puerta, no falte nada, pero yo nunca ni hervir un agua para hacer una aromática. He tenido la bendición desde que estuve en el Polo Club, allá conocí una señora que había sido la empleada de Monseñor Rafael Gómez Hoyos durante 32 años. Y Monseñor Gómez Hoyos murió en el primer año en que yo llegué allá al Polo, en marzo. Y le había encomendado a Débora que cuidara de su hermanita y la acompañó como durante 4 años. O sea que cuando yo ya tenía 2 años de estar en la otra parroquia de párroco, un día se murió la viejita. Y me dijo, padre, ¿y ahora yo qué? Y le dije, no, pues ahí está su pieza. Y se vino a trabajar conmigo. Pero en esos 4 años, en esos 2 primeros años, ella iba por mi ropita y me arreglaba la ropa. Y cuando tenía yo alguna reunión especial, ella iba y me hacía el almuerzo o la comida que había que hacer. Ella me colaboraba con una gran generosidad. Yo la enganché como empleada, pero con Monseñor Gómez ella nunca tuvo seguridad social y nunca pudo entonces tener una pensión. Monseñor Gómez, cuando muere, la deja afiliada a la seguridad social con un paquete muy bueno del Grupo Sanitas, que era una salud complementaria, y la mantuvo hasta el final y la recuperó toda la inversión en esos últimos años, porque le dieron un par de infartos muy violentos, estuvo en cuidados intensivos y tuvo la atención que se merecía alguien que había sido generoso siempre. Y cuando en el trabajo de Santa de Madre de la Divina Gracia hicimos la iglesia y la casa cural, ella recibió una ayuda de lo de Monseñor, una pequeña ayuda, y nos compramos un lotecito y construimos con el doctor Jorge Camacho una casa que iba a hacer como para que rentara y que ella tuviera a futuro lo de su pensión. Pero la vendimos cuando ya salimos de allá, y después compramos otra casita con unos apartamentos, y mientras ella pudo trabajar, yo la mantuve afiliada y la mantuve con su salario. Cuando ya llegó el momento en el que no podía trabajar más, tuve una realidad en la Castellana que la parroquia no alcanzaba, y cuando estuve en el sur, en San Ricardo, la parroquia tampoco alcanzaba, pero sus arriendos se le convirtieron en sus ingresos y yo le ayudaba por ahí con alguna cosa. Después aquí en San Maximiliano Kolbe, ella estuvo con nosotros y pues nunca le faltó lo necesario. En los últimos años vendimos esa casa y se la fue comiendo en los servicios que nos tocó colocarle, de enfermera, de medicaciones especiales, de tratamientos particulares. Fue una bondad de Dios. Entonces, nunca acumuló nada y no terminó tampoco con nada. Por bondad de Dios, no fue carga para nadie. Nunca nos tocó pedir una ayuda para poderla sostener. Siempre se mantuvo muy, muy dignamente. Hace cerca de 20 años, yo me encontré con una persona que había trabajado 21 años con otro sacerdote y había salido y empezó a trabajar con el Banco de Alimentos. Y entonces estuvo trabajando conmigo, y en los últimos años, ya cuando Débora estuvo más enferma, se vino a vivir conmigo, se vino a trabajar a la parroquia, y entonces está conmigo hoy en día en la parroquia. Es muy buena para la mesa, es muy juiciosa y muy dedicada a lo del cuidado de la casa.
Padre, nos quedan unos minuticos, pero quisiera que nos resumiera en unas cortas palabras a qué se está dedicado en este momento. Estamos, le escuché algo del Banco de Alimentos. Yo creo que ese es su mayor trabajo en estos momentos, ¿cierto? Cuéntenos de eso en unos pocos minutos.
¿Cuántos minutos me
da? padre, los 2-3 minuticos.
Bueno, pues en el 2000, el arzobispo Monseñor Pedro Rubiano quiere que nazca en Bogotá el Banco de Alimentos de Bogotá, y empiezo a trabajar en el Banco de Alimentos de Bogotá. Hoy en día es una iniciativa que la movemos con 132 empleados, que el año pasado logró entregar 30.000 toneladas de producto para socorrer a cerca de 1.5 millones de personas, desde las islas de San Andrés y Providencia, La Guajira, hasta el Amazonas. Por todo el país logramos impactar, porque hubo mucha gente generosa que nos ayudó. Las donaciones nos llegan a través de www.bancodealimentos.org.co, y Banco Alimentos Bogotá lo encuentran muy fácilmente. En cuanto a la parroquia, ya voy a cumplir 9 años. Llevo casi 2 años construyendo un nuevo centro pastoral parroquial, San Maximiliano María Kolbe o maximilianokolbe.com. También pueden encontrar información en el Facebook. Todos los días a las 12 del día celebro la Eucaristía. Es una parroquia viva. Acabamos el 20 de marzo de tener la bendición del templo y la consagración del altar, la dedicación. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nuestro arzobispo, lo bendijo. Vamos a tener allí unos censarios, vamos a tener un auditorio para unas 180 personas, vamos a tener habitaciones, porque quiero tener unos 2 o 3 sacerdotes mayores que vengan a vivir ahí y que experimenten que los últimos años no tienen que estar en la soledad ni en una casa de adulto mayor, cuando todavía pueden estar vigentes y ayudar a confesar, ayudar a escuchar a las personas, ayudar a sentirse vivos como curas, ayudar a sentirse queridos, porque es que Muchas veces nosotros nos dedicamos tanto a este servicio pastoral que ya no le pertenecemos a nuestras familias. Entonces nuestras familias están cada uno en su rollo y en sus cosas. Nuestros hermanos se van haciendo viejos. Hoy con mis hermanos nos chanceamos y ellos me insisten mucho. Hemos hecho una casita y viven allá en Envigado y tienen una casa en un municipio cercano, que es El Retiro. Allá hicieron una casa y dice, aquí está la pieza suya. El día en que usted se quiera venir para acá, aquí está su pieza. Y se viene, aquí terminaremos de viejos hasta que Dios decida llamarnos a su presencia. Siento una gran alegría por trabajar viendo tanta gente que le da de comer a los más pobres desde la pobreza. Y siento que en este momento de la pandemia, lo que nos dice el Papa de estar en salida, nos hace movernos. Celebrar la Eucaristía por internet todos los días a las 12, celebrar en mi parroquia a las 7 de la mañana todos los días, 6 y media de la tarde, todos los días. Me siento como párroco feliz. Yo tendría la posibilidad de dedicarme solamente al Banco de Alimentos, aunque hay mucho trabajo, pero no ser cura párroco me saca de lo que tengo que estar yo. Es como el que trabaja con una gran multinacional en un puesto muy destacado y de pronto se puede quedar hoy en Nueva York, mañana en otra ciudad, o estar trabajando 4 días en otra ciudad y devolverse el fin de semana a su casa. No, para mí no puedo estar lejos de mi casa, de mi parroquia. Tengo mucha actividad pastoral, tengo varios diáconos que me colaboran con gran generosidad. Hay 3 muchachos por los que oramos que están en los seminarios. Es una parroquia donde nuestros adultos mayores van a tener espacios porque la parroquia se construyó pensando en que para ellos haya espacios bien agradables y que vengan a estar con nosotros entre semana y que haya de pronto también algo de capacitación queriendo de verdad dar la oportunidad de formar y ayudar a la gente. Necesitamos ayudas para poderla terminar.
Así es, así que todos los que quieran colaborar, todos los oyentes que están en este momento, pueden comunicarse con el Banco de Alimentos de Bogotá, con el padre Daniel Saldarriaga. Cualquier ayuda siempre es bienvenida. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, padre Daniel Saldarriaga Molina, por compartir su vida. Muchas felicitaciones por ese trabajo tan hermoso que está haciendo. Algún día de pronto nos podemos volver a ver y hablar más sobre el Banco de Alimentos, porque de verdad que es una obra hermosísima que el padre ha iniciado. Gracias a todos, gracias al padre, gracias a todos los oyentes por estar hoy con nosotros. Y esperamos que la próxima semana también nos acompañen con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta pronto y muchas gracias, Padre.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.